Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Nireia Bonilla y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 11 de marzo, Memoria Litúrgica de San Sofronio, Obispo de Jerusalén, y San Eulogio, Sacerdote y Mártir. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: "Todos tenemos enfermedades espirituales y no podemos curarlas nosotros solos. Necesitamos que Jesús nos cure. Es necesario presentarle nuestras heridas y decirle: Jesús, estoy aquí ante ti con mi pecado, con mis miserias. Tú puedes liberarme. Sana mi corazón". El Santo Padre nombró nuevos miembros para la Pontificia Comisión para América Latina. Los obispos designados por el Papa Francisco proceden de España, México, Brasil, Estados Unidos y Colombia. Tras los disturbios y la violencia en los últimos días en Senegal, a causa de la detención de un líder político, el episcopado llama a la sensatez, la sabiduría y el sentido cívico. El Papa Francisco, quien hoy cumple 63 años de vida religiosa, tras haber entrado en la Compañía de Jesús el 11 de marzo de 1958, comenzó sus actividades públicas recibiendo en audiencias separadas al cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, al doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, y a Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco nombró miembros de la Comisión Pontificia para América Latina a los cardenales Orán y João Tempesta, arzobispo de San Sebastián de Río de Janeiro, y Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, y a los monseñores Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, y Nelson Jesús Pérez, arzobispo de Filadelfia. La Pontificia Comisión para América Latina es un organismo de la Curia Romana creado en el año 1958 que tiene como función primordial la de aconsejar y ayudar a las iglesias particulares en América Latina y estudiar las cuestiones que se refieren a la vida y el progreso de dichas iglesias. Como parte de sus competencias se encuentra el estudio de las cuestiones relacionadas con la vida y el progreso de la Iglesia en esta parte del mundo. Igualmente, adelanta acciones para favorecer las relaciones entre las instituciones eclesiásticas internacionales enfocadas en nuestro continente. En coherencia con esto, trabaja de manera muy cercana con la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, respecto a la inserción y participación de los religiosos, y el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Ante nuestros micrófonos, el padre Rodolfo Cardenal, quien, entre otras muchas funciones, escribió la biografía del jesuita Rutilio Grande, de quien se espera su beatificación posiblemente este año.
Padre Rodolfo Cardenal, ¿puede contarnos qué significado tiene para la Iglesia salvadoreña la futura beatificación del padre Rutilio Grande, que es, como sabemos, un referente en la lucha por la justicia y los derechos de los más pobres?
Supone varias cosas. En primer lugar, la reivindicación del trabajo pastoral que hizo el padre Rutilio, en particular la introducción en la Iglesia salvadoreña del Concilio Vaticano II y Medellín. Y supone también una reivindicación de la justicia, porque en el país nunca se esclareció el crimen, no se ha hecho justicia. Y en tercer lugar, está muy asociado a Monseñor Romero y son referentes claves para la Iglesia salvadoreña en este momento.
Según lo que me cuenta, la muerte de Rutilio Grande, al igual que la de Manuel y Nelson Rutilio, siguen impunes. ¿Qué dice este hecho al mundo? ¿Qué le toca hacer a los cristianos?
Reclamar justicia. Hay una larga serie de crímenes y masacres cometidas por el ejército. Es un reclamo de justicia. Hay que reclamar justicia, verdad, justicia, para posteriormente intentar una reconciliación, debido a que no es el único crimen que está impune. Hay una larga serie de crímenes de guerra, masacres cometidas por el ejército que permanecen en la oscuridad y en la impunidad con la complicidad de todos los gobiernos que ha habido desde el final de la guerra. En ese sentido, supone también reclamar justicia para una innumerable cantidad de víctimas inocentes de la locura, de la violencia y del crimen de la guerra.
Usted ha escrito una biografía del Padre Grande. ¿Cuáles son los rasgos o qué momentos de su vida destacaría?
En primer lugar, Rutilio Grande es el formador de muchas generaciones del clero salvadoreño. Trabajó en el Seminario Nacional durante muchos años. En segundo lugar, es un párroco rural en la segunda parte de su vida, la más breve. Es un párroco rural en una época donde el campesino comienza a recuperar su voz, su conciencia, a reclamar justicia. Precisamente por esa razón a él lo matan. Y en tercer lugar, es un jesuita débil, tiene una crisis no muy clara, no sabemos el origen, pero sí es claro, tuvo una crisis infantil que le marcó toda su vida. Y a pesar de eso, de esa debilidad, cumplió las tareas que tenía tanto como formador del clero. El clero lo quería muchísimo y también como un gran párroco rural.
¿Cómo explicaría a las generaciones más jóvenes que quizás pues no saben mucho de Rutilio Grande o del joven y adulto mayor que murieron junto a él, cuál es el legado que dejan a la Iglesia? ¿Qué valores y modos de proceder nos dejan como modelos?
La Iglesia salvadoreña, a partir de Rutilio Grande, pasando por Monseñor Romero, los jesuitas de la UCA, es una iglesia martirial. Forma parte de Rutilio Grande y los dos campesinos, que los tres van a ser beatificados. Forma parte de esa tradición martirial. Es una iglesia comprometida con la justicia, con la construcción de una paz basada en la justicia. Es una iglesia que promueve la fraternidad y la solidaridad. Rutilio Grande decía que la sociedad tendría que ser como una mesa grande con manteles largos para todos, donde para todos hubiera que comer y un lugar donde sentarse, una metáfora del reino de los cielos. Y en ese sentido, tiene mucho que decir en una sociedad golpeada por las desigualdades y ahora golpeada por la pandemia, que ha hecho todavía más profundas esas desigualdades socioeconómicas que ya existían.
Los obispos de la provincia eclesiástica de Dakar, en Senegal, hicieron un llamamiento a la paz tras las violentas manifestaciones que siguieron a la detención de Ousmane Sonko, líder del partido de la oposición, arrestado el pasado 3 de marzo bajo la acusación de violación y de amenazas de muerte. El dirigente político quedó luego en libertad bajo fianza, si bien sometido a control judicial. Sin embargo, las tensiones siguen aumentando. De hecho, en los últimos días, en los enfrentamientos con la policía, 8 personas perdieron la vida, mientras varias resultaron heridas. También se han producido varios casos de daños en diversos ejercicios comerciales. Monseñor Benjamín Dayen, arzobispo de Dakar, hizo un llamamiento a la sensatez, la sabiduría y el sentido cívico en interés de la nación. Sonko, por su parte, se declara inocente y acusa al gobierno del presidente Macky Sall de querer silenciar a la oposición e impedir que se presente a las elecciones presidenciales del 2024. Los prelados, por su parte, piden el fin de la violencia. Podemos y debemos, no solo defendiendo nuestros derechos, escriben, sino también asumiendo nuestros deberes y estableciendo las condiciones adecuadas para una mejor convivencia. Es posible y se lo debemos al Creador, añaden, en quien creemos, que espere un compromiso sincero y verdadero de todos nosotros por el bien de todos.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Nuestro amor cotidiano es el título del evento online organizado para el 19 de marzo por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, la Diócesis de Roma y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para abrir el año dedicado a la familia con motivo del 5º aniversario de la publicación de Amoris Laetitia. Ofrecer una aportación capaz de unir pastoral y teología de cara al Encuentro Mundial de las Familias, previsto en Roma en el año 2022, es el objetivo del encuentro en línea, organizado para el próximo 19 de marzo por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, la Diócesis de Roma y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, para abrir el año dedicado a la familia, con motivo del 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia. Esta exhortación, según los promotores, posee de hecho una riqueza aún por descubrir, y el acto del 19 de marzo, que se retransmitirá por Internet en los canales de las tres instituciones, representa una convocatoria para el trabajo futuro. Por ello, el evento está dividido en dos momentos online abiertos a todo el mundo. A las 15 horas, en el 5º aniversario de Amoris Laetitia, y una hora y media más tarde, Perspectivas Teológicas, transmitidos por streaming en directo en el canal de YouTube del Instituto Juan Pablo II y en las plataformas de los tres promotores. En el primer encuentro, que culminará con un mensaje del Papa Francisco, participarán el cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y el arzobispo Vincenzo Paglia, gran canciller del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, con intervenciones de Pierangelo Sequeri, presidente del Instituto y del matrimonio formado por Giuseppina de Simone y Franco Miano, quienes participaron en los sínodos sobre la familia. El año dedicado a la familia en el 5º aniversario de Amoris Laetitia fue convocado por el Papa Francisco el 27 de diciembre del año pasado para madurar los frutos de la exhortación apostólica postsinodal y hacer a la Iglesia más cercana a las familias de todo el mundo, puestas a prueba este último año por la pandemia. Y en este sentido, el año coordinado por el Dicasterio concluirá el 26 de junio del año 2022 con el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Las reflexiones que madurarán se pondrán a disposición de las comunidades eclesiales y de las familias para acompañarlas en su camino. La situación que viven los pueblos indígenas en Argentina ha provocado que el equipo nacional de pastoral aborigen, en la celebración de su 16ª asamblea, haya emitido un pronunciamiento ante el sufrimiento público actual y doloroso que hoy padecen los pueblos indígenas en el país. Los pueblos indígenas de Argentina son víctimas de la indiferencia, la cultura del descarte y del usa y tira. Esta es la fuerte denuncia del equipo nacional de pastoral aborigen. Palabras claras contenidas en un comunicado difundido el 8 de marzo, al término de la 16ª asamblea del organismo, durante la cual se reflexionó sobre sufrimiento público actual y doloroso que hoy padecen los pueblos indígenas en Argentina. Fuerte entonces es la condena. Se trata de actos inadmisibles en una sociedad y en un Estado igualitario, democrático, donde los derechos de los pueblos originarios han sido reconocidos y aún así son vulnerados principalmente por quien debería garantizarlos. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 11 de marzo. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.